Y yo conozco personalmente al que es dueño del negocio La Vaca Brava. ¿Cuánto han ido a La Vaca Brava? ¿Ah? Nosotros, con la deferencia y mostrándole al hermano César, que ha sido maestro, superintendente de escuela bíblica, y a pesar de lo que ha estado pasando, yo quiero honrarme en darle esta participación al hermano César, quien dijo que sí a pesar de los momentos difíciles que ha estado pasando, y que merece que nosotros sigamos cubriéndole en oración, porque a pesar de lo que ha pasado y está pasando, él ha dicho, aquí estoy, hermano, cuente conmigo. A su nombre, al nombre del Señor, damos gloria a nuestro hermano César.
Gloria al Señor. Dios bendiga al pueblo lindo de Dios en esta mañana, y todo está bajo el control y la divina providencia y la misericordia de Dios. Y en medio de la prueba y la tribulación, Dios engrandece su nombre, porque verdaderamente, amados hermanos, me siento contento en esta mañana de ver la obra que Dios hace en mi casa y con mi familia y con cada uno de ustedes en esta mañana. Por eso le doy gracias a Dios, porque yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es un Dios de amor y de misericordia, y nuestras almas son del Señor. Aleluya. Así que, amado, Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Y a nosotros, pues, nos ha tocado, ¿verdad?, la tarea de seguir enseñando en el libro de los Hechos. Ya hemos cubrido 6 capítulos, vamos por el capítulo 7 de este libro, y nos estamos edificando grandemente. Yo he aprendido grandes cosas a través de esta enseñanza de este libro, que quizás he podido analizar y investigar unas cosas que no las sabía antes. Ahora el Señor me las va mostrando, gloria al Señor. Y la semana pasada el hermano Víctor, ¿verdad?, pues estuvo la primera parte de este capítulo. Él comenzó y llegó hasta el verso 19. Yo le quiero decir que yo voy a comenzar esta lección, pero la voy a comenzar en el verso 17. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos entonces en esta mañana hacer una oración al Todopoderoso, porque estos negocios son del Señor Jesucristo. Aleluya. Y yo sé que el Espíritu Santo, que en esta mañana está en este lugar poderosamente, Él se glorifica por medio de su palabra. Gloria al Señor. Y entonces, gloria al Señor, como nosotros somos sus hijos adoptivos, nosotros en esta mañana estamos dispuestos con un corazón preparado para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia. Padre amado y Dios eterno, gracias por tu bendita y santa presencia, Señor. Bendice, Señor, este cuerpo precioso, esta iglesia, Señor, aleluya, que es tu iglesia, Señor, nuestros hermanos aquí presentes. Bendice a nuestros líderes, síguelos capacitando, sígueles dando la fuerza, Señor, el conocimiento, la sabiduría, el denuedo, Señor, aleluya, aumentando la fe cada día, Señor, para que ellos puedan seguirte adorando, alabando y glorificando tu nombre, Señor, y predicando este evangelio hasta aquel día, Señor, que tú levantes la iglesia. Gracias, Señor, por este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra en esta mañana en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. Le voy a pedir a un hermano que si me puede mover el abaniquito un poquito hacia el lado. Gloria al Señor. Se lo voy a agradecer. Y necesito que también un hermano, si puede traer un poquito de agua, pues estoy un poquito afectado de la garganta, pero en esta mañana Dios se va a glorificar, hermanos. El capítulo 7, el hermano Víctor ya, ¿verdad?, trajo esa primera parte y la trajo hasta el capítulo, hasta el verso 19. Yo voy a leer en esta mañana del verso 17 en adelante. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Voy a comenzar leyendo esos versos. Los primeros 5 versos los voy a leer, quizás 6. Gloria al Señor. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Vamos a leer hasta el 22. Gloria al Señor. Y damos gracias al Señor por su palabra en esta preciosa y gloriosa mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo quiero comenzar esta lección con un pensamiento. Gloria al Señor. Aleluya. Y es un pensamiento basado en la inspiración. Dice que la inspirada palabra de Dios no le llueve del cielo al que se sienta con los brazos cruzados y la mente en barbecho, más bien la mente en descanso, y se limita a esperar, sino que al que piensa y al que busca y al que investiga. La verdadera imperación viene cuando el revelador Espíritu de Dios le sale al encuentro a la buscadora mente del hombre. Dios da su palabra, pero se la da al que la busca. Por eso Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Es importante, gloria al Señor, que nuestra mente siempre esté ocupada más en las cosas espirituales que en las materiales. Gloria al Señor. Pues dice, ¿verdad?, el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, ¿verdad? Aleluya. Que Dios guardará en completa paz, ¿verdad?, aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y qué bueno es, ¿verdad?, que en este tiempo, gloria al Señor, esto me ha enseñado a mí en estos días grandemente, ¿verdad?, porque en estos días mis pensamientos han estado envueltos en muchas cosas, pero sobre todas ellas, el pensamiento central es la palabra de Dios en mi vida, en mi experiencia. Y eso me ha dado las fortalezas y las fuerzas, gloria al Señor, aleluya, de poder entender aquellas cosas que no me entendía. Dios me ha mostrado a mí en estos días cosas que yo no entendía y cosas que yo no hacía, las estoy haciendo en estos días, gloria al Señor, no bajo la dirección de mi mente carnal, sino bajo la dirección de la mente del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y gloria al Señor, qué bueno cuando, porque hay muchos entretenimientos, ¿verdad?, en el mundo. Y ahora, ¿y para qué le cuento?, ¿verdad?, hay muchas formas de captar el pensamiento de la mente humana y envolverla en muchas cosas y convertirla en mentes inútiles. Gloria al Señor. Pero qué bueno cuando nosotros buscamos cultivar nuestra mente con la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hay otro pensamiento que me gusta mucho y es sobre la providencia de Dios. Cómo Dios, ¿verdad?, en su soberanía, porque es soberano, obra a través de los tiempos. En el capítulo 45 del libro de Génesis, hay una palabra, verso 5, que dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y ustedes saben que está hablando ahí José, ¿verdad? Y está en Egipto, gloria al Señor, y está celebrando el glorioso encuentro con sus hermanos que lo vendieron, ¿verdad?, para Egipto. José. Entonces, José da a conocer que muchas veces Dios usa las malvadas acciones de los humanos a fin de cumplir su voluntad. Fíjense que Dios usa muchas veces las malvadas acciones de los humanos para cumplir su voluntad. Y en Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios es poderoso, amados. Anoche me gustó el mensaje, ¿verdad? La voluntad de Dios. Los hermanos que estaban en la radio, yo siempre me gozo ese programa, gloria al Señor. Y es un programa el cual ha sido traído a través de la radio, y es un programa que verdaderamente Dios está obrando de una manera especial, gloria al Señor, en los hermanos que todos los sábados van a la radio, gloria al Señor. Fíjese qué linda es la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que vemos unas cosas que quizás las quisiéramos cambiar, pero no las podemos cambiar, porque esas cosas que quizás quisiéramos cambiar son la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Gloria al Señor. Amados hermanos, mientras estudiamos esta parte, gloria al Señor, yo traje, más bien antes de empezar a desarrollar ese verso 17, porque ese verso 17 me gustó mucho por esa promesa que Dios ha jurado y quiero traer una parte ahí, gloria al Señor, específica. Pero antes de eso, quiero traer como un aperitivo. Porque cuando yo me paro aquí, yo me paro sin prisa ninguna. La gloria del Señor. Lo que Dios me da, me lo va a dar y yo lo voy a desarrollar conforme al tiempo de Dios y no el tiempo que yo quiera usar, porque entonces me voy a confundir. Y como estos son pensamientos de Dios y no son pensamientos de hombre, entonces me voy a dejar dirigir por la dirección del Espíritu Santo y no voy a complicar mi mente con, ¿verdad?, con las cosas que no debo complicar. Pero en ese capítulo número 7, cuando habla del verso 1 hasta el 53, habla de la sabiduría, de la sabia disertación de Esteban. Ustedes saben que Esteban, hemos venido estudiando que fue uno de los diáconos, ¿verdad?, que fueron elegidos para servir en las mesas, pero que era un diácono que estaba lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Era un diácono que era judío helenista, con una sabiduría profunda en la palabra. Para mí que este hombre era un escudriñador de las Escrituras, conforme a su disertación. Y la exposición de Esteban ante el Sanedrín es una magistral defensa de su fe y su testimonio como cristiano, ¿verdad? O sea, es una magistral defensa, ¿verdad?, de su fe y su testimonio como cristiano. Y eso me trajo a mí a la mente a Policarpo, ¿verdad? Era un hombre fiel a su testimonio y a su fe. O sea, no importaba a esta gente, no importaba perder la vida, gloria al Señor, porque ellos entendían, gloria a Dios, que aún perdiendo la vida, iban a ganar. Y qué bueno es cuando se comprende que cuando uno da testimonio por la fe, gloria al Señor, uno obtiene ganancias. Y podríamos aplicarle el versículo número 3 de la carta del apóstol Judas, donde se exhorta a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dado una vez a los santos. Yo creo que sí, que Esteban estaba practicando esa fe muy genuinamente, gloria al Señor. Pero hay unos elementos, gloria al Señor, valiosos, que hoy podemos considerar como dignos de imitar. Hay tres elementos que deberíamos considerarlos como dignos de imitar en nuestra vida cristiana. El número uno es recurrir a la autenticidad y veracidad de hechos históricos indiscutibles. Fíjense que en el mensaje podemos ver, cuando Esteban va desarrollando su mensaje, que Esteban usa, gloria al Señor, hechos históricos indiscutibles de la palabra de Dios en su mensaje. Y me trae a la memoria esa parte cuando Lucas escribe el libro de Lucas y el libro de Hechos, ¿verdad? Que dice que cuando Lucas empieza con la introducción del libro de Lucas, vamos a ver la veracidad y la indudable, ¿verdad?, palabra de Dios. Busquemos el libro de Lucas en el capítulo 1. Vamos a leer el verso del 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, gloria al Señor, que han sido, ¿qué? Ciertísimas, que son auténticas, que son verdaderas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es muy importante, gloria al Señor, ¿verdad?, que entendamos que lo que nos enseñan, lo que aprendemos, sea auténtico, sea veraz, sea la palabra de Dios. Lucas vivió una experiencia, gloria al Señor, aleluya, y después escribe estos dos preciosos libros, ¿verdad?, el libro de Lucas y el libro de los Hechos, porque tenía un almacén, tenía un depósito, gloria al Señor, aleluya, de lo que era auténtico, de lo que era verdad. Y él decidió escribírselo, gloria al Señor, ¿verdad?, a este hombre que se llamaba Teófilo, aleluya, gloria al Señor. Y qué bueno cuando podemos verdaderamente, gloria al Señor, hablar con aquellas personas y dedicar, gloria al Señor, la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Cuando usted habla, yo ayer estaba hablando con una joven que, ¿verdad?, supuestamente se case con mi nieto José, y ella, pues, muy pero que muy atenta a la palabra, porque su mamá de pequeña la llevaba a las escuelas bíblicas. Oiga, me dio una lección aquella joven. Me habló una palabra preciosa. Y yo dije, bueno, esto es que Dios está obrando de una manera especial en la vida de José. Y esta pareja, ¿verdad?, José, quizás luego, gloria al Señor, se case y esta pareja le sirva al Señor y a lo mejor desarrollen un ministerio poderoso, ¿verdad? Porque esas son las cosas, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios, esa es la mente de Dios. Y de eso vamos a hablar luego, ¿verdad?, de la mente de Dios y no la mente de Moisés ni la mente del faraón, gloria al Señor. Pero tenemos que buscar lo que es auténtico, lo que es veraz. Porque hay mucho tipo de escritura en este tiempo y hay mucho tipo de comentario, gloria al Señor, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice el elemento número 2. Dice que hacer referencia permanentes y sustentadas al texto bíblico. Permanente, que no cambie. Que siempre lo que prediques, lo prediques. Que siempre lo que prediques, predique lo que dice la palabra de Dios. Que no se puede inventar, gloria al Señor, ¿verdad? Que tiene que estar sustentada al texto bíblico. Tiene que ser lo que el texto bíblico especifica, gloria al Señor, aleluya. Hay que analizar ese texto bíblico, gloria al Señor, ¿verdad? Porque el 3 es contextualizar el contenido manteniendo la solidez histórica y apelando a la vigencia del mensaje, que era lo que Esteban le estaba llevando en su mensaje, aquel Sanedrín, gloria al Señor, aquellos jueces que lo estaban acusando de que él estaba blasfemando contra Moisés, contra la ley y contra el templo, ¿verdad? Aquello era una calumnia, porque en ningún momento él había proferido ningún tipo de blasfemia, ni contra Moisés, ni contra el templo, ni contra, aleluya, la ley, porque él lo que quería demostrarle era que aquellas figuras, gloria al Señor, que eran figuras, vendrían a ser, gloria al Señor, aleluya, cosas mejores y más permanentes. Bien, pero dice que la vigencia es la cualidad de vigente, algo que está en vigor, aquello que resulta actual o que tiene buen presente, es decir, que todavía cumple sus funciones más allá del paso del tiempo. Nosotros tenemos el texto bíblico, gloria al Señor, ¿verdad? Y lo analizamos, lo investigamos, gloria al Señor, lo profundizamos. Aleluya. ¿Por qué? Porque el texto bíblico está vigente. Porque es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es incambiable, inmutable. ¿Verdad? Gloria al Señor. No se le puede añadir ni se le puede quitar. Gloria al Señor. Tiene que estar en vigor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que todavía cumple sus funciones más allá del paso del tiempo. La palabra cumple sus funciones más allá del paso del tiempo, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios actualmente, en estos tiempos, está vigente, gloria al Señor. Está latente, está ahí escrita, gloria a Dios. Y Dios, aleluya, usa a hombres y mujeres y le da revelaciones y los convierte en sus hijos y los convierte en instrumentos poderosos como los ministros de Dios. Por eso es que cuando Dios levanta a un ministro, levanta a un joven en la iglesia, nosotros tenemos que regocijarnos y tenemos que contentarnos y tenemos que orar para que entonces Dios siga usando ese canal, ese instrumento que Dios ha levantado, no que el hombre levantó, porque el hombre no puede levantar nada de las cosas de Dios. Es la voluntad de Dios cuando Dios coge un joven, gloria al Señor, aleluya, como usó a este joven, ¿verdad? Fíjense que en el libro de los Hechos, Dios usó la juventud. Usó a Esteban, que era un joven, y usó a Pablo, que era un joven, gloria al Señor, ¿verdad? Dos poderosos mensajeros de la palabra del Señor y otros más que Dios usó a través de las Escrituras. Pero sé que finalmente dice que no toda defensa brillante termina con la absolución del acusado. Y esto lo vamos a ver aquí. Esteban disertó un mensaje que habían unos jueces frente a Esteban. Pero Esteban, con la sabiduría de Dios, se convirtió en juez y fiscal de aquellos jueces del Sanedrín, porque aquellos hombres no podían contender con la sabiduría de Esteban. Y eso es lo que le produce la ira, que luego, cuando más adelante, gloria al Señor, vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que se convierte en el primer mártir. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí sucede que se comete una injusticia muy grande con Esteban. Y esa injusticia y esa situación, mire, la situación que le aconteció a Esteban, gloria al Señor, se expone a nosotros los cristianos cuando tomamos la decisión de mantenernos firmes ante la arbitrariedad y las falsas acusaciones. Sé que manténgase firme, gloria al Señor, porque van a haber acusaciones, va a haber arbitrariedad, van a haber calumnias. Pero manténgase firme, y en este tiempo en que estamos viviendo, en que el enemigo de las almas tiene un ejército para tratar de contrarrestar, gloria al Señor, el Evangelio de Jesucristo, los hermanos que son llamados, pastores, misioneros, evangelistas, los que educan y los que hacen trabajos de capellanía y todo este cuerpo lindo de Cristo y los siervos que trabajan para el Señor en otras cosas, tienen que pedirle a Dios que Dios le dé una unción permanente para poder luchar contra las huestes de Satanás en este último tiempo. Allí estaba Esteban, gloria al Señor, defendiéndose sobre la corte del Sanedrín judío. Ellos tenían la ley, tenían a Moisés, tenían su templo, pero no tenían el Espíritu Santo. Se puede tener mucha escritura, se puede tener mucho templo, gloria al Señor, y se puede quizás a lo mejor idolatrar a un hombre, pero eso es inútil. Lo que produce beneficios y ganancias al pueblo cristiano es hacer la voluntad de Dios y someterse a la obediencia de su palabra en todo momento, no importando las circunstancias. Y ahora estamos viviendo unas circunstancias que son bastante peligrosas, porque mucha gente en este tiempo le tiemblan las rodillas. Al cristianismo de este tiempo le está temblando las rodillas. Y no podemos dejar que nos tiemblen las rodillas. Tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios y que Dios es soberano y que es poderoso, gloria al Señor, y que Él tiene todo el poder. Ahora, depende de nosotros, gloria al Señor, si nos vamos a dejar envolver por las situaciones y las circunstancias que vemos actualmente que están aconteciendo en nuestro país y en todas las naciones, cuando que en realidad son noticias que no deben de causar tristeza, sino alegría al pueblo de Dios. Esto que está aconteciendo, hermanos, es porque viene un cambio. Y no es un cambio de gobierno natural, humano, corrupto, ¿verdad? Es un cambio de gobierno sobrenatural, espiritual. Es Jesucristo el que va a gobernar las naciones. Y en esta mañana, gloria al Señor, el pueblo de Dios tiene que estar apercibido en todo tiempo. Hay que prepararse por si viene una tempestad, si viene un terremoto, si viene un maremoto, cualquier cosa de esas, de la naturaleza, puede acontecer ahora mismo en cualquier momento. Están aconteciendo continuamente en toda la faz de la tierra. Y hay que prepararse, gloria al Señor, ¿verdad? Por si esto acontece, pues tener algo con qué subsistir. Pero yo digo que la mejor preparación que el cristiano puede apreciar en estos días es aferrarse no tanto a las cosas materiales, sino a las cosas espirituales, y estar preparado si viene cualquier desastre, gloria al Señor, aleluya, y le toca partir con el Señor, que ese desastre se convierta no en un desastre en su vida, sino una bendición para su vida. Amén. Gloria al Señor. Fíjense, amados, que cuando seguimos en la enseñanza de la palabra, y es que hay tantas cosas a través de lo que uno va escudriñando que causan alegría, causan gozo, causan regocijo. Porque si usted coge un diario, periódico, o ve las noticias en los telediarios, o en el Facebook, ahora hay medios noticiosos por donde quiera. Muchas veces, si usted sigue la corriente de esas noticias, hay que atenderlas, porque muchas de ellas son proféticas. Lo que pasa es que el hombre natural no las puede entender. ¿Ya? Los mismos noticieros no entienden muchas veces qué es lo que están ellos exponiéndole al pueblo, que son profecías. Pero lo que yo le quiero decir es la parte esa donde hay tanta noticia que lo que causa es depresión y enfermedad a los pueblos. Ahora mismo, las personas que somos mayores y que no tenemos la capacidad, que no tienen la capacidad, o que no tienen quizás la función esa de poder entender las escrituras, estas noticias les afectan. Les afectan en el sentido de que todo lo que hablan es negativo. Y todo lo que buscan es la negatividad. ¿Por qué? Porque esa no es una función de Dios, esa es una función de Satanás. Y Satanás vino ¿a qué? A robar, a hurtar y a matar. Y a través de esos medios, Satanás los usa con ese propósito. Aleluya, gloria al Señor. Pero mucha gente no lo entiende así. ¿Verdad? Bien. En el capítulo, en el verso 17 de esta lección, la palabra dice que pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ahora, ¿cuál es esa promesa? Esa promesa Dios se la hizo a Abraham, gloria al Señor. Cuando leemos el capítulo, los capítulos de Génesis, en el capítulo 12, verso 1 en adelante, Dios hace unas promesas a Abraham. En el capítulo 15, verso 13, le dice, entonces Jehová dijo Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios hizo una promesa incondicional a Abraham. Y cuando habla que la promesa es incondicional, es que es absoluta y no admite limitaciones ni condiciones. Y esta promesa fue hecha a través de la simiente de Abraham, que es Jesucristo. De eso se había hablado ya en el capítulo de Génesis, verso 3:15, creo que, ¿verdad? Esa simiente. Nosotros una vez tuvimos unos estudios donde hablamos bastante de esta parte. Gloria al Señor, aleluya. Pero fíjense que esas promesas Dios se las hace primeramente a la nación de Israel para heredar perpetuamente un territorio específico. Es una promesa que hace a Israel para heredar un territorio específico. Entonces, cuando yo leía que dice que el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, La semana pasada el hermano Víctor nos enseñaba de que a Egipto fueron como 75 personas, ¿verdad? Entre los hijos de Jacob, la suegra y los la familia. Y esta familia llegó allí. Y en Egipto, esa familia, para este entonces, cuando se cumple la promesa, ya era un pueblo de millones de habitantes. Y era un pueblo que sus niños crecían mucho más fuertes que los niños del pueblo egipcio. Y ellos están allí en aquel lugar. Entonces Dios comienza a mover lo que es la promesa, porque ellos no podían quedarse en Egipto, porque Egipto no era la tierra prometida. La tierra prometida era Canaán. Dios formó su pueblo en Egipto. Pero de Egipto lo iba a llevar a Canaán, porque era una promesa que Dios le había hecho a su siervo Abraham. Gloria al Señor. Esa promesa que Dios le hizo a la nación de Israel, como que ellos iban a tener un territorio específico, cuando leemos el verso número 2 de Génesis, vamos a buscar Génesis capítulo 12. La palabra dice en esa parte, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa parte ya la trajo el hermano Víctor, ¿verdad? Porque él le iba especificando, más o menos le iba, conforme a los análisis históricos, él le iba mostrando a aquellos que estaban frente a él, gloria al Señor, que Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel y que la estaba cumpliendo en aquel momento, gloria al Señor. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Y qué bueno, porque cuando dice que será bendición, entonces vemos que esa promesa tiene una inclusión a nosotros los gentiles. Somos incluidos en esa bendición. ¿A través de quién? De Abraham, ¿verdad? De la fe por la cual Abraham fue justificado. Por esa fe, gloria al Señor, nosotros hoy somos participantes de esa gran bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando yo leí este verso, hay un verso que dice que Dios, que Abraham es el amigo de Dios. Y que Abraham tenía una relación tan íntima con Dios, que cualquier ofensa para Abraham era una ofensa para con Dios. Por eso le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ver ese ejemplo con aquellos hombres que se han atrevido maldecir al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios procede de los lomos de Abraham. Maldecir a Israel es maldecir a Abraham, y maldecir a Abraham es maldecir a Dios. Así que, hay, por eso yo le digo que hay unas mentes tan y tan confundidas. Estos hombres que se jactan. Entonces, vemos cómo muchas veces Dios actúa y maldice a esas personas. Las saca del entorno, ¿verdad? Como ha sacado a muchos. No voy a mencionar nombres ahora, pero usted sabe que sí. Gloria al Señor. Bien. Ahora, fíjese que cuando leemos el en ese capítulo 15 del verso de Génesis y llegamos a los versos 18 y 21, la palabra dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jelmeseos y los jebuseos. Hay como 10 naciones ahí, gloria al Señor, que Dios quería que fueran extirpadas de esa tierra, gloria al Señor, porque esa tierra Dios la quería para el pueblo de Israel. Y hay un título de propiedad divino que está en el verso que leí anteriormente del capítulo, de ese mismo capítulo 15, verso 13, donde dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Verdad? Pero entonces Dios le promete a Abraham que le va a dar esa tierra con un título de propiedad divino. Por eso usted ve hoy día que Israel en ningún momento de su historia, a través de los siglos, ha podido habitar completamente el territorio que Dios le prometió a ese pueblo. Gloria al Señor. Ahora mismo yo usted ve los conflictos que hay, que las tierras que ellos reconquistan, que son de ellos, se las quieren volver a quitar. Aleluya. ¿Por qué? Porque no es el momento de Israel habitar todo el territorio que Dios le dio en esa promesa, sino que el pueblo de Israel va a habitar todo ese territorio cuando estemos en el gobierno milenial. Sea Dios glorificado. Ahora, en el capítulo 17 de este mismo libro, y los versos 7 y 8, la palabra dice: nuevamente, aquí el pacto abrahámico confirmado es nuevamente hecho y ahora es eterno. Y multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahí es que está el título de propiedad eterno que Dios establece con ese pueblo. ¿Quién va a poder abrogar ese título de propiedad? Nadie, ningún hombre. Por más que las naciones unidas luchen y luchen, todas las otras naciones, por, cada vez que surge algo contra Israel, Israel lo que encuentra es un nuevo yacimiento de gas, otro de oro, otro de aquello, o sea que es la bendición. que Dios le prometió a Abraham. Ahora, esa bendición tan linda que cubre a ese pueblo, que es el pueblo de la promesa, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dios bendiga a Israel en esta mañana. Ven, gloria al Señor. Bien, vamos a tratar de discutir lo que le toca a la iglesia. A lo mejor no me va a dar, pero yo sabes que sí, okay. Cuando yo me paro aquí, yo me paro sin prisa, hermano. Porque es como cuando uno tiene un suculento plato frente a uno. Uno no debe estar de comer rápido. No. Come poco a poco. Mastica eso. Aprovechate de eso. ¿Verdad? O sea, de que ese alimento, gloria al Señor, cuando vaya al sistema digestivo, haga la función que tiene que hacer normalmente en tu cuerpo. ¿Verdad? Y así pues, es la palabra. La palabra, si la lees por encima, es papagayo voy. Métete adentro. Lleva esa mente ahí a la onda, santo, aleluya. Bien. Me faltan, eran 10, me quedan 8. Bueno. Dice, a la iglesia, por ser de Cristo, ahora vamos al capítulo 3 del libro de los Gálatas, a ver qué el apóstol Pablo, otro joven bien instruido en la palabra, le dice a los Gálatas. Y comenzando en el verso 6, libro de Gálatas, capítulo 3, comenzando en el verso 6, aquí el pacto abrahámico es un pacto de fe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Ahí estamos participando, ¿quién? Nosotros, porque nosotros no somos judíos biológicamente hablando, pero somos adoptivos por la fe de Abraham. Dice, Dios justifica a los de la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria al Señor. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esta mañana, la fe de Abraham, gloria al Señor, aleluya, nos bendice a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creímos por fe, ¿verdad? Gloria al Señor. No por obras. Gloria a Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Y eso lo va a encontrar en el libro de Levíticos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El problema que tenía aquella gente era que ellos no estaban allí por la fe. Ellos estaban por una ley, gloria al Señor, por unos mandamientos y unas normas que ellos añadieron después un sinnúmero de cosas, gloria al Señor, que no estaban en la ley original de Moisés. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ellos estaban tratando de matar a Esteban por lo que hizo Cristo. Cristo, ahora ellos estaban redimidos a través del sacrificio de Cristo. Y teniendo las Escrituras, ellos no podían entender estas cosas, porque ellos más bien eran un pueblo tradicional y religioso que seguía buscando agradar a Dios a través de su templo y de su ley, gloria al Señor, cuando que ya Cristo había venido, gloria al Señor, y había hecho el sacrificio perfecto. O sea que ya esto no tenía valor, aleluya, delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que Esteban le está explicando, aleluya, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ahora, el verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ahí es que quiero llegar, gloria al Señor, aleluya, que Él estaba mostrando a ellos que aquella ley había sido como un maestro, como un cuidador, como un pedagogo, como dice el griego, ¿verdad? Que iba a entrar, gloria al Señor, a cuidar a aquel niño que era el pueblo de Israel, en lo que vendría el Salvador de Israel, en lo que vendría Cristo. O sea que la dispensación de la ley, Cristo la cambió en la dispensación de la gracia. Ahora somos salvos por gracia y no por la ley. Él estaba dando una enseñanza a este pueblo, gloria al Señor, de que ellos habían sacrificado, matado al verdadero Salvador, al sacrificio perfecto. Que los sacrificios que ellos seguían ejecutando en aquel templo eran sacrificios inútiles, que no tenían ninguna validez delante de la presencia de Dios, porque ya Cristo había cumplido con este sacrificio, como lo especifica el libro de los el libro de Hebreos. Bien, hasta aquí vamos a esta mañana. Voy a continuar la semana que viene.